Lucas 24, y ahora leeremos los versos del 28 hasta el 35. Lucas 24, del 28 al 35. Lucas 24, 28. Llegaron a la aldea a donde iban, y él, es decir, Jesús, hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, pues si a alguien le puede interesar, quizás no, esta es mi predicación número 700 en esta iglesia. Luego me podéis invitar o darme un céntimo por cada predicación o algo así. Bueno, hoy, como sabéis, es Domingo de Resurrección, aunque para nosotros todos los domingos del año son domingos cuando celebramos tanto la muerte como la resurrección de Cristo, no solamente en una fecha del año como hoy. Y bueno, normalmente en una fecha así, un poco especial, si estoy haciendo una serie, suelo interrumpir la serie que estoy haciendo para predicar un mensaje así suelto sobre el tema de la fecha que se esté celebrando, lo que sea. Pero hoy no voy a tener que hacer eso, porque resulta que hay una feliz coincidencia. Estoy predicando desde hace un par de meses, los domingos por la tarde, sobre el tema de Jesús a la mesa en Lucas. Es un tema un poco diferente, pero estamos viendo cómo Lucas, en su evangelio, a diferencia de Mateo, Marcos y Juan, menciona bastantes ocasiones cuando Jesús está a una mesa comiendo y bebiendo con diferentes personas. Ya hemos visto 6 o 7 ejemplos. Lucas es el único de los 4 evangelistas que nos cuenta que en 3 ocasiones Jesús fue invitado a comer en casas de fariseos. 3 fariseos diferentes le invitaron al Señor y él fue a comer o a cenar en sus casas de los fariseos. Es decir, no pensemos que Jesús solamente comiera con los publicanos y pecadores, aunque también Jesús también comió con todo tipo de personas, y siempre aprovechando esas comidas y cenas para enseñar a los que estaban con él, para predicar el evangelio a los que necesitaban también oírlo, ¿no? Y justo en esta serie que estoy haciendo sobre Jesús comiendo en Lucas, hoy tocaba precisamente este pasaje de Lucas 24. O sea que ahí está la feliz coincidencia de que me tocaba predicar hoy, independientemente de la fecha, sobre el Domingo de Resurrección, cuando Jesús, como veremos ahora, también se sentó a una mesa para cenar con 2 personas. Así que voy a seguir con la serie, ya que hoy también toca ese tema del domingo, justamente cuando el Señor había resucitado la muerte. Si nos fijamos en Lucas 24, del 30 al 32, Lucas 24, del 30 al 32, es donde vemos al Señor a una mesa cenando con dos personas. Dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ahí está, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y en el 35, que es cuando esas dos personas han vuelto a juntarse con los demás discípulos en Jerusalén, también les cuentan lo que les ha pasado y cómo se han encontrado con Jesús en ese camino de Emaús. Y dice en el 35, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Una referencia otra vez a la cena en esa mesa en Emaús, donde el Señor había cenado con ellos. Quizás lo más curioso de este pasaje, de todos los pasajes en Lucas que estamos viendo, que hablan de el Señor sentado en una mesa con diferentes personas, lo más curioso de este caso es que Lucas no nos cuenta ni una sola palabra de lo que Jesús dijo en esa mesa. En todos los demás casos, tenemos conversaciones que hubo, tenemos parábolas, tenemos enseñanza de Jesús sentado con la gente contando cosas, pero en este caso Lucas no nos ha dejado ni una sola palabra de lo que el Señor diría en esa cena con esas dos personas con las que estuvo, ¿no? Y sobre este ejemplo de Jesús a la mesa en Lucas, voy a plantear seis preguntas y voy a intentar contestarlas de forma breve y sencilla. Algunas más breves que otras, seguramente. Y la primera pregunta es la pregunta ¿cuándo? Bueno, si queréis saber, las seis preguntas son las típicas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué y cómo? Siempre hacer preguntas a la Biblia es algo bueno. Yo no sé si lo hacéis cuando leéis la Biblia, espero que todos leáis la Biblia en casa, pero siempre es bueno que hagamos preguntas sobre lo que estamos leyendo en la Biblia y busquemos respuestas para esas preguntas nuestras. Sí, la primera pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo tuvo lugar esa cena que sale aquí en Lucas 24 en Emaús? Y bueno, la respuesta a esta primera pregunta es muy fácil. Fue justamente el día que Jesús resucitó de la muerte. Así de fácil. Si leemos aquí en Lucas 24:1, el primer día de la semana, o sea, domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas. Se está hablando aquí de las mujeres. Y luego si saltamos al versículo 13, que es donde empieza la historia del camino a Emaús, dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día. El mismo día. O sea, el mismo día que cuando Jesús había salido de la tumba esa madrugada, ese mismo día, más tarde, fue cuando el Señor se encontró o fue detrás de esas dos personas caminando hacia el pueblecito de Emaús. No hace falta que diga nada más, ya he contestado la pregunta ¿cuándo? Fue el domingo mismo de la resurrección de Jesús, más tarde ese día, cuando ocurrió lo que ocurrió en el camino hacia Emaús y también en Emaús, como veremos ahora. La segunda pregunta es la pregunta ¿dónde? ¿Dónde entonces tuvo lugar aquella cena entre Jesús y esas dos personas? Y la respuesta es en Emaús. Siempre hablamos del Señor en el camino de Emaús, pero ahora estamos hablando de una cena que tuvo lugar dentro de lo que era la aldea, el pequeño pueblo de Emaús. Era un pueblo muy pequeño. De hecho, los arqueólogos, los historiadores, han intentado localizar ese pueblo y sin éxito. O sea que hay varios candidatos, posibles pueblos de hoy en Israel, que pudieran ser o no Emaús en aquel entonces, pero nadie sabe realmente dónde estaba exactamente ese pequeño pueblo de Emaús en aquel entonces. El caso es que era una aldea a unos 11 o 12 kilómetros de Jerusalén. No tan lejos, pero cuando pensamos que aquellos dos discípulos que caminaban hacia Emaús y llegaron a Emaús, y luego cuando el Señor desapareció, volvieron enseguida a Jerusalén, ellos, ese domingo, caminaron más o menos 22 o 24 kilómetros ese mismo día. Eso ya es, no sé cuántos de nosotros estamos acostumbrados a caminar tan lejos, ¿no?, en un solo día. En tercer lugar, la pregunta ¿quién o quiénes, con quién o con quiénes cenó el Señor ese día en ese lugar en Emaús? Y bueno, la respuesta es que fue con dos de sus discípulos. El Señor cenando con dos de sus propios discípulos. Versículo 13 dice, dos de ellos, o sea, dos de los que se está hablando en los versículos anteriores, dos de los discípulos del Señor iban hacia Emaús. O sea que fue con dos de sus propios discípulos con quienes el Señor cenó esa noche. Pero no dos de los doce, sino dos del círculo más amplio de los seguidores del Señor. Se nos dice el nombre de uno de los dos, que se llamaba Cleofas, pero no se nos dice el nombre del otro o de la otra. Algunos han especulado que pudo ser el matrimonio, Cleofas y su esposa, pero no lo dicen. Y yo digo, si hubiera sido su esposa, Lucas hubiera puesto algo sobre, era un matrimonio, Cleofas y su esposa, pero no dice nada. Se supone que Lucas, años después, quizás llegara a hablar personalmente con este hombre, porque solo Lucas tiene esta historia, no la tienen Mateo, Marcos y Juan, solo Lucas. Quizás Lucas, en su investigación, preparando todo para escribir su evangelio, quizás él llegara a conocer personalmente, no lo sabemos, a Cleofas, pero si es así, ¿cómo es que no menciona el hecho de que la persona que acompañaba a Cleofas era su esposa? Pero no lo dice. Por lo tanto, yo creo que es más natural, sin ser dogmático, pensar que eran dos hombres, ambos discípulos de ese círculo más amplio de los que seguían al Señor, ¿no? Cleofas y otro más, incluso que ellos vivían en ese pueblo de Emaús. Y cuando dice que estaban caminando hacia Emaús, la idea es que estaban volviendo a casa después de haber estado en Jerusalén para celebrar la fiesta, ¿no?, de la Pascua de esa semana, y ahora estaban volviendo a casa, y su casa vivían en el pueblo pequeño de Emaús. Y cuando luego después invitan a Jesús a cenar con ellos, no le están invitando a un restaurante o a un sitio en el pueblo, están invitándole a su propia casa en el pueblo de Emaús. Parece una idea muy probable, ¿no? Entonces, eso es en cuanto al quién. La cuarta pregunta es la pregunta ¿qué? Hemos visto el cuándo, el dónde y el quién o quiénes. Y ahora, en cuarto lugar, la cuarta pregunta es la pregunta ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esa cena, quizás en casa de Cleofas y de su hermano o de su amigo o quien fuera el otro discípulo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Nos dice Lucas es que se sentaron ellos tres a la mesa para cenar juntos, pero ocurre algo interesante, algo curioso, y es que quien preside la cena parece ser que fue el invitado, no Cleofas o el otro, sino que fue el propio Señor quien presidió esta cena. Y todavía ellos no sabían quién era. Pero es cuando empieza a notarse que esta persona que les ha acompañado, que venía detrás de ellos en el camino, que les pilló en un momento, le esperaron, le vieron viniendo desde atrás, le esperaron y empezaron a conversar y todo lo demás. Ya sabemos más o menos cómo fue la conversación. Pero cuando Jesús hace como que va a seguir con su viaje a otro sitio, le convencen a quedarse con ellos. Le invitan a su casa y luego ponen la cena y él se sienta con ellos. Pero no son ellos, no es Cleofas o el otro, sino que es el Señor quien parece que preside en la mesa, en esa cena. Que por cierto, no era la cena del Señor, como la que vamos a celebrar ahora después. Era una cena normal. O sea, cuando leemos que el Señor partió el pan, no estemos pensando en algo así como la Santa Cena. No era eso. Era una cena y el Señor parte el pan, pero para una cena normal, no para la Santa Cena, ¿no? Aunque, como veremos, quizás podamos ver alguna relación, ¿no?, entre las dos cosas. Pero el Señor hace algo muy sencillo y a la vez algo que tuvo un impacto impresionante sobre Cleofas y el otro discípulo. El Señor hace cuatro cosas con el pan que está sobre la mesa. Primero, coge el pan en sus manos y después bendice el pan. Hace una oración a su Padre. Bendice la mesa, como diríamos nosotros. Y en tercer lugar, Él parte el pan y después Él lo reparte a Cleofas y al otro y a sí mismo, va repartiendo el pan sobre la mesa en aquella cena. Y fue en ese momento cuando Cleofas y el otro se dieron cuenta de que era el Señor, era Jesús. Hasta ese momento, por razones que no vamos a entrar mucho en ellas, pero por razones X, ellos no habían reconocido al Señor hasta ese momento, pero cuando el Señor hace lo que hace con el pan, es el momento de revelación, cuando se les abre los ojos de repente y ahora se dan cuenta quién está con ellos. Imaginaos, eran dos de sus propios discípulos, dos personas que le habían seguido quizás durante los 3 años de su ministerio, no lo sabemos. Estarían lamentando, el hecho, estaban lamentando la muerte del Señor. Lo van conversando en el camino con este extranjero, este forastero, y ahora se dan cuenta de que todo este tiempo, no sabemos cuánto tiempo, quizás más de 1 hora, 2 horas, pues han estado conversando con su propio Señor Jesucristo. Y dice aquí en el 30, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, cuando el Señor hizo lo que hizo, entonces les fueron abiertos los ojos. Si comparamos esto con el 16, Lucas 24, 16, dice, mas los ojos de ellos estaban velados. Parece que hay algo de intervención sobrenatural en eso. El Señor no quiere todavía que sepan que es Él. Y Él se oculta para que no vean que es Él. Pero en el versículo 31 les fueron abiertos los ojos, ¿no? Y luego enseguida, yo diría, qué triste, en el momento cuando le han reconocido y tendrán ganas de, vamos, de adorarle, de hablar con él, de preguntarle mil cosas, pero ¿cómo es que estás aquí? Entonces será verdad, has resucitado, Señor, gloria a Dios, estás aquí con nosotros. Pero antes de que puedan decir nada, ¿qué pasa? El Señor desaparece como si fuera en un instante. Ahora tiene el Señor un cuerpo glorificado. En ese sentido, su cuerpo está en unas condiciones diferentes de antes de su resurrección, antes de su muerte. Y ahora, aunque sigue siendo Él, y hay continuidad entre su cuerpo antes y después, pero ahora su cuerpo, hay un cambio importante. Ya es un cuerpo no sujeto a lo que está sujeto a nuestro cuerpo de enfermedades, envejecimiento, cansancio. Ahora eso tiene un cuerpo como los que tendremos nosotros cuando estemos con Él en el cielo, cuerpos glorificados. Y el Señor, en ese momento de reconocimiento, Él desaparece de su vista, ya no lo ven más, por lo menos hasta después, ¿no? La quinta pregunta es la pregunta ¿por qué? Y con esta pregunta lo que pretendo preguntar es ¿por qué reconocieron al Señor? ¿Qué fue lo que hizo que reconociesen que era Él, era Jesús, ¿no? He leído varias teorías sobre este tema. Hay cuatro ideas que se han propuesto, se han sugerido como posibles explicaciones de ese reconocimiento. Algunos dicen que sería por la oración que hizo cuando bendijo el pan, esa oración del Hijo de Dios a su Padre, bendiciendo la cena, bendiciendo el pan. Seguramente el Señor tenía una forma muy distintiva, muy propia suya de orar. Y los que eran discípulos, como estos dos, sabrían más o menos cómo oraba el Señor. Y cuando Él hizo esa oración para bendecir la mesa, en ese instante reconocieron al Señor por su oración. Bueno, es una teoría que está bien, ¿no? Es posible que fuera así. Otra teoría, la número dos, es que fue simplemente por la manera de partir el Señor el pan. Su forma de coger el pan y de partirlo, habría algo, quizás cada persona tenga su manera de partir el pan, no lo sé, pero ellos reconocieron, habían visto al Señor partir el pan en diferentes ocasiones, ¿no? Cuando daba de comer a las multitudes o en cualquier comida de cualquier día normal, el Señor partía el pan y lo habían visto ya tantas veces que cuando le vieron partir el pan ese día, esa noche en su casa, en Emaús, pues solo ya por ese movimiento de las manos reconocieron que era Él, ¿no? Puede ser también. Hay otra teoría muy interesante y no sabemos si es verdad o no. Pero otra teoría es que le reconocieron por las señales de los clavos. Es una teoría muy interesante. Porque el Señor todavía tenía las señales de los clavos con los que los soldados le habían crucificado. Y es un poco difícil, en ese caso, está partiendo el pan, coger el pan, partirlo, repartirlo, sin que se vea que hay señales de clavos en las manos. También puede ser. Y otra teoría es que simplemente fuera un milagro, igual que fue un milagro, versículo 16, el hecho de que sus ojos estaban velados, o sea, como si Dios hubiera querido ocultarles la identidad de Jesús por un milagro de Dios, una intervención de Dios directamente, pues llega el momento cuando Dios, de la misma manera, milagrosamente, decide levantar o abrir la cortina y permitirles verle y reconocerle. Yo creo que de todas estas teorías, la que más me convence a mí es la segunda. que en un sentido es la más sencilla, la más obvia, la forma que tenía el Señor de partir el pan. Porque dice en el 35, cuando luego vuelven a Jerusalén y se lo cuentan a los demás discípulos, dice, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Y eso parece sugerir que fue por la forma del Señor de partir el pan. Fue por eso por lo que le reconocieron en ese momento, ¿no? Pero vamos, estas son las diferentes explicaciones que se han dado. La última pregunta es la pregunta cómo. Y me refiero a cómo reaccionaron Cleofas y su compañero. Cómo reaccionaron en ese momento de reconocerle al Señor. Y bueno, vemos dos cosas. Vemos lo que dijeron y luego vemos lo que hicieron. ¿Qué dijeron? Versículo 32. Preciosas palabras. Nada más desaparecerse el Señor de su vista de ellos, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Claro, ahora entendemos. Ya sabíamos que aquel hombre tenía algo especial, pero en ese momento no dimos con lo que era. No fuimos capaces de ver quién era. Cuando nos contaba de las Escrituras acerca de cómo el Mesías tenía que morir, tenía que padecer y al tercer día resucitar, etcétera, etcétera, porque el Señor les había dado un repaso de todas las Escrituras hebreas donde se hablaba de Él, del Mesías. Pero ellos lo estaban escuchando como si la persona quien se lo estaba diciendo no era Jesús, sino que era cualquier persona que supiera más que ellos de la Biblia. Pero ahora se dan cuenta de que, claro, ahora comprendemos toda la conversación que hemos tenido con el Señor sin saber que era Él. Y ahora lo sabemos, ahora todo tiene sentido. ¿Y qué hicieron? Pues levantándose en la misma hora, ya era de noche, volvieron a Jerusalén, otros 11 o 12 kilómetros de vuelta, cuando su intención habría sido quedarse ya en su casa, en Emaús. Pero ¿por qué vuelven a Jerusalén? Porque no pueden quedarse con esta noticia tan maravillosa. Tienen que contárselo a los demás creyentes que estaban ahí en Jerusalén. No pueden esperar hasta la mañana. No pueden esperar ni un segundo. Salen de su casa, otra vez cogen el camino, arriesgándose a todos los peligros de caminar tanta distancia por la noche, de ladrones o de caerse o tropezar o lo que fuera. No les importaba. Ellos quieren volver a estar con los discípulos para contarles esta cosa tan maravillosa que les ha ocurrido en la mesa, en su casa, en Emaús con el Señor, ¿no? Y después de haber planteado y contestado estas preguntas, quiero terminar en unos minutos planteándonos el mensaje de todo esto para nosotros. Esto tiene que ser más que simplemente una historia interesante, fascinante, acerca de Jesús y una de sus 9 apariciones después de resucitar de la muerte a diferentes personas. Pero esto es más que solamente una historia fascinante. Es un mensaje para nosotros hoy. Y quiero resumir ese mensaje en 5 pensamientos personales para cada uno de nosotros. Y bueno, voy a hablar de tú, para que cada uno de nosotros piense sobre estas reflexiones. Y la primera es esta. Si el Señor se te acercara a ti, como hizo con ellos en el camino de Emaús, si el Señor se te acercara a ti y empezara a hablarte acerca de sí mismo, ¿tú lo reconocerías? ¿Tú crees que sabrías que era el Señor? A veces el Señor nos está hablando y no somos conscientes de que es Él quien está hablando. A veces venimos a la iglesia y escuchamos un predicador, pero no estamos pensando, no, pero yo voy a la iglesia para que me hable el Señor. Quiero tener un encuentro con Él. Pero somos capaces de reconocer cuando el Señor es el que nos está hablando, o cuando cada día cogemos la Biblia y seguimos leyendo, etcétera, etcétera, lo hacemos con esa actitud, con esa expectación. Señor, voy a abrir tu palabra para leerla. Quiero encontrarte a ti en tu palabra. Quiero que tú me hables por tu palabra. Pero somos capaces de reconocer su voz cuando Él nos habla por su palabra. Es un reto. Ellos estaban conversando un buen rato con el Señor, pero sin saber que era el Señor. Luego, en segundo lugar, a mí me llama mucho la atención lo que dicen en el 32. No ardía nuestro corazón. No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba y cuando nos abría las Escrituras. Y el reto de estas palabras de los discípulos de Cleofas y su compañero es cuando nosotros leemos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿arde tu corazón? ¿Arde mi corazón? ¿O es que ya estamos tan acostumbrados a poder leer la Biblia? Tenemos un montón de Biblias, aquí no hay persecución, hoy por hoy es fácil, todo lo tenemos fácil, vamos a la iglesia, escuchamos predicaciones por internet, pero la cuestión es, si es un simple ejercicio, una rutina, algo que hacemos ya casi mecánicamente, o es que cuando abrimos la palabra de Dios en casa, o cuando venimos a la iglesia, hay palpitaciones en el corazón porque es la palabra de Dios y Dios me está hablando y es emocionante y produce un efecto, un impacto, arde el corazón. Y creo que muchas veces, bueno, hablando por mí, yo reconozco que muchas veces no ocurre así conmigo, que no arde mi corazón. Sí, leo la Biblia, pienso sobre ella, me hago preguntas y todo lo demás, pero tan fácilmente se puede convertir en una rutina sin vida. Pero se supone que ante la palabra de Dios nuestro corazón tiene que arder. Tiene que haber pasión en el corazón ante la palabra de Dios, que no es cualquier cosa. En tercer lugar, ¿qué significa para ti y para nosotros el tener comunión con el Señor? Intentemos imaginarnos la escena. Llevan un rato caminando juntos, Jesús con ellos dos, llegan al pueblo de ellos, Emaús. Ellos ya van a su casa y Jesús no iba hacia Emaús, él iba a seguir en el camino hacia otro sitio, no sabemos a dónde. Pero ¿qué hacen? No te vayas, quédate, sin saber todavía que era Jesús. Les había entusiasmado tanto la conversación de este extraño, este forastero, que no quieren que se vaya. Ellos quieren seguir hablando con él, sin saber todavía quién es. Y esto a mí me habla de el privilegio que tenemos nosotros de tener comunión con el Señor, comunión con Él, amistad con Él. Le hablamos y Él nos habla, tenemos esa estrecha comunión con el Señor, nada menos, pero nos cansamos, nos aburrimos y perdemos el gusto de la comunión con el Señor. Necesitamos una renovación espiritual para que no queramos que el Señor se vaya, sino que se quede. Señor, quédate. Cuando nos levantamos después de haber orado, que no dejemos de orar, que estemos orando sin cesar durante el día, en todos los quehaceres de cada día. Claro, no podemos siempre cerrar los ojos, pero siempre podemos estar en comunión. Pero que no nos cansemos. Que el Señor signifique tanto para nosotros que no queramos que se interrumpa la comunión con Él. ¿Cuánto significa para ti la comunión con el Señor? En cuarto lugar, ¿hasta qué punto piensas en el Señor en las actividades cotidianas de cada día? ¿Era una cena normal en una casa como la cena que vas a tener esta noche o mañana por la noche o cualquier otro día? Una cena en una casa con amigos, pero ¿está presente el Señor en esa cena? A veces somos cristianos solamente en la iglesia. Somos cristianos un par de horas a la semana cuando nos juntamos en la iglesia. Pero ¿qué un miércoles por la mañana o un viernes por la tarde o cuando estemos en cualquier otro sitio? ¿También somos cristianos entonces y también estamos con el Señor en lo cotidiano de cada día de nuestras vidas? ¿O solo somos cristianos, dividimos nuestra vida en esos compartimentos y está el compartimento espiritual y de luego están todos los demás compartimentos? No debería ser así. Toda la vida del creyente debería ser con el Señor presente en nuestros pensamientos y corazones. ¿No es más espiritual venir a la iglesia que en el trabajo mañana o pasada mañana o cuando sea, o en clase o donde sea, en casa, estar pensando en Él, ser conscientes de que somos cristianos y lo somos? Y eso hay que vivirlo las 24 horas de todos los días, no solamente para que la gente nos vea entrando a la iglesia y pensar qué buena gente somos. Y una última reflexión. ¿Compartes tus experiencias del Señor con otras personas? Tanto les había impactado a Cleofas y al otro discípulo esa experiencia del Señor, que en vez de quedarse en su casa y seguir con sus vidas como si no hubiera pasado nada, ellos vuelven a ponerse sus abrigos y coger el bastón y emprenden el viaje otra vez de vuelta 11 o 12 kilómetros de noche, porque ellos tenían ganas de compartir con otras personas su maravillosa experiencia con el Señor a la mesa de su casa. Pero muchas veces nosotros, no sé por qué, no tenemos esa misma emoción de compartir con alguien lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado de la presencia de Dios o de su ayuda, de sus bendiciones. Pero son cosas para contagiarnos y contagiar a los demás de ellas. Ojalá que al pensar hoy sobre Jesús a la mesa en la casa de aquellos dos discípulos en el pueblecito de Emaús, podamos sentir el reto en nuestros corazones y conciencias. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me quiere decir a mí el Señor por su palabra esta noche?